ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Un espacio para la literatura. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Lubina Joven Radio. Estamos dando inicio un domingo más acá en Radio Universidad de Guadalajara. Hoy más que nunca tenemos que decir que este programa es una coproducción entre Radio Universidad y la revista Lubina, que está cumpliendo 30 años, que se dice poco, pero piénsenlo, es una persona de 30 años. Y bueno, vamos a platicar con dos de los integrantes del equipo de la revista, pero antes les voy a presentar a mis compañeros. Aquí a mi lado tengo a María Ponce.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y allá.
Y Adrián Siliceo, buenas tardes.
Oigan, pues quédense con nosotros, les digo, porque vamos a estar, además de platicando con dos de los editores de la Lubina, vamos también a escuchar algunas felicitaciones de autores y autoras que han aparecido en estos, algunos pues, de los que han aparecido en estos 30 años, y también vamos a escuchar desde hoy y hasta finales de septiembre en cada programa un par de producciones con fragmentos de textos que han aparecido en la revista Lubina en estos 30 años, porque habrá que decirlo que en los últimos años las revistas que estaban disponibles en la página de Lubina, que es lubina.com.mx, eran solamente de las 50 hasta la actual, ¿no? Que la más nueva es la 123, pero uno de los regalos de los 30 años es que están completas las Lubinas desde la 1 hasta la 123, ¿no? Pues, ¿qué les parece si presentamos a un visitante que nos da mucho gusto que esté por acá cada que viene a presentarnos la Lubina? Creo que ya tenía un buen rato que no lo veíamos. Bueno, lo vimos en una transmisión especial que tuvimos, pero no propiamente en el programa. Está con nosotros Víctor Ortiz Partida. Él es profesor, es curador de arte, es poeta y es uno de los editores de la revista Lubina, según una anotación que tenemos aquí, desde el año 2008. O sea, ya hace un buen rato. Bienvenido, Víctor. Así es.
Ah, muchas gracias por la invitación. Sí, nos habíamos visto el Día Mundial
del Libro.
Ahí en la explanada del edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara. Y ahora aquí, pues siempre me da mucho gusto venir. Y bueno, y ahora que estamos celebrando los 30 años, que de verdad es... ¿Qué se puede decir? Bueno, he recordado mucho el libro de José Emilio Pacheco que dice, no me preguntes cómo pasa el tiempo, que se titula y así, bueno, yo digo que lo decía José Emilio, no me preguntes cómo pasa el tiempo. Se pasa rapidísimo.
Claro.
Y estamos muy contentos. Y yo me siento como de menos de 30, entonces, pero es imposible estar celebrando algo de 30 y tener menos de 30, pero... bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, aquí estamos de nuevo.
Oye, Víctor, cuéntanos, ya nos hablabas antes de entrar al aire, ¿cómo fue tu acercamiento con la Lubina? Tu acercamiento, digamos, fue desde el principio, pero ya a trabajar fueron años después.
Sí, en 1996, o a lo mejor habrá sido 1995, no recuerdo, pero bueno, antes de que saliera el primer número, Roberto Castellán, que era el coordinador de extensión universitaria de la Universidad de Guadalajara, me invitó a este proyecto nuevo que se llamaba Lubina, como la sección con la que cerraba de literatura y arte, que cerraba la revista de la Universidad de Guadalajara. Entonces, en Casa Vallarta, que era un lugar en donde se hacían actividades culturales de la universidad, y ahí era la sede de extensión universitaria, en la sala de juntas, una gran sala con una mesa inmensa y con mucha gente, ahí se fundó la revista Lubina, y estuve yo ahí, pero yo no sabía que me iba a deparar el destino. Yo, además, muy joven, recién salido de la licenciatura en letras, pues estaba ahí con esta gente, pues muy talentosa, y además con Roberto Castellán, que era un funcionario, pues extraordinario, muy interesado, historiador, escritor, muy, muy interesado en la cultura, y tuve esa suerte de estar ahí, pero no me quedé por joven, yo que dije, no sé, no entendía lo que estaba pasando, y me fui y me desarrollé en otros mundos, pero seguí colaborando y seguí muy de cerca el proyecto. Y ahora que mencionas lo de la hemeroteca, pues después descubrí una colaboración que hice. Bueno, publiqué primero poemas, pero tengo ahí en la hemeroteca, que hacía mucho que no leía, una entrevista con Sergio Pitol.
Sí.
Ajá. Oye, Víctor, y cuando te integras al proyecto de Lubina, ¿tú te imaginabas que iba a tener esta duración, o sea, semejante duración en el tiempo?
Yo creo que en mi cabeza sí cabía la idea de que durara tanto. Mucho. Pero yo creo que de manera inconsciente, porque el proyecto es un proyecto magnífico, es un proyecto que aporta muchísimo a la universidad, aporta muchísimo a los lectores, ¿no? Porque siempre cuando hablamos, bueno, ahorita que estamos celebrando de repente y que recordamos lo que ha sido nuestra vida junto al proyecto o en el proyecto, de repente podemos olvidar, claro, como a los lectores. Pero en realidad es una revista que aporta muchísimo a los lectores y a la cultura de la literatura en español. Y a pesar de eso, ha sido difícil sobrevivir. O sea, verdaderamente sí. Desde que yo llegué, gracias a Silvia Eugenia Castillero, la directora, ha sobrevivido el proyecto. Ella ha hecho gestiones, ella pues tiene contacto muy cercano con los grandes escritores, no nada más de México, sino de la lengua española y de otros países. Y ha sido gracias a ella que el proyecto ha ido sobreviviendo, sobre todo pues por estas relaciones que se van tejiendo en torno a la literatura, porque pues ella es una gran poeta y estudiosa de la literatura, pero también es una gestora dentro y fuera de la universidad. Claro. Entonces tienen que hacer gestiones pues con la gente que trabaja en la universidad y con la gente que tiene relación con la literatura en diferentes instituciones, porque no nada más está la Universidad de Guadalajara como institución, sino diferentes instituciones, pues como la Feria Internacional del Libro, pues ya yo decía la Coordinación de Extensión y ahora Cultura UDG, y con instituciones como, por ejemplo, recuerdo ahora el Instituto de la Traducción del hebreo a otras lenguas, el Instituto de Traducción de Israel, porque se acuerdan que fue Israel.
Un
que
invitado.
Ahora es políticamente incorrecto.
Ahora ya no lo queremos. Pero.
No, pero fíjense que conocimos mucha gente muy valiosa de Israel, y en Israel hay resistencia también, pues.
Claro.
O sea, no nada más están pasando las cosas así, sino, por ejemplo, Nili Cohen, que es nuestra amiga de ese Instituto Hebreo para la Traducción.
De hecho, ahorita que mencionas lo de la resistencia, por ahí Silvia menciona en un texto en el que ella escribe sobre la historia de la revista que ha sido todo un acto de resistencia, y uno desde fuera podría imaginarse que hay un montón de personas que quieren publicar y que seguramente pues textos sobran, ¿no? Y que tal vez llevar una revista impresa pues sería hasta cierto punto fácil, ¿no? Porque hay mucho material, cualquiera como uno, te digo, pensaría eso. Pero sabemos que, por una parte sí, pero en la otra parte, o sea, ¿cuál ha sido de las grandes batallas para mantener este producto impreso?
Oye, solamente voy a poner como un poquito abonando a la pregunta de María. Solamente usted recuerde cuántas revistas había en los puestos de periódico y cuántas quedan ahora, ¿no? O sea, pensando en revistas literarias. Yo pensaría solo la revista de la Universidad de México, de la UNAM,
sí,
y Lubina, y quizá una otra por ahí, pero se acabaron.
Sí, sobrevivimos pocos. Pero a ver, bueno, esa pregunta hace que mi cabeza paranoica
piense.
Y se pueda ir por muchos vericuetos. Pero hablamos de resistencia, por ejemplo, a lo digital, ¿no? Entonces, podríamos romantizar muchísimo el hecho de, ya ven, del olor del papel y de tener el objeto en sí. Pero, a ver, poniendo como... enfrentándonos a lo digital, por ejemplo, les voy a decir algo. Platicábamos con Peggy Espinosa, que fue diseñadora de Lubina desde el número 50 hasta que se jubiló recientemente de la universidad, y que gracias a ella, pues, reflexionamos para cambiar el formato de Lubina, ahora es el formato libro. Bueno, platicando con ella, decíamos, por ejemplo, que cuando tomas un libro, cuando tomas Lubina, adquiere formas orgánicas, se curva, lo estás tocando con las manos, la vista recorre una página que está ondulada, y todo eso podría indicar que Lubina o cualquier libro que ustedes tomen se integra al cuerpo, por ejemplo. Entonces, el hecho de que resistamos para que siga imprimiéndose tiene muchísimas más connotaciones que solamente publicar por publicar. Eso por una parte. Que es algo muy extraño, que seguramente Irán está ya en lo que ha sido. Pero si Peggy nos está escuchando, y seguramente nos estará escuchando, pues es eso también, que se vuelve parte del cuerpo. Eso por una parte. Y luego la memoria. Si tú tienes una revista digital en tu teléfono o en un archivo en tu computadora, es posible que se borre y es posible que se pierda. En cambio, cuando tú tienes Lubina o tu colección de libros en el librero, ahí está tu memoria. Y es lo mismo que pasa con la música y bueno, con muchas cuestiones que tienen que ver con lo digital. Entonces, es tu archivo y es la memoria. Y por otra parte, también la distribución del objeto. ¿Cómo puede llegar y cómo es más significativo tener el objeto? Ahora, la universidad sí hace el esfuerzo por que tengamos el sitio electrónico, nuestro sitio, el sitio oficial de Lubina, lubina.com.mx, y además que salga impresa. Entonces, estamos en los dos mundos, y pues siempre hay que explicar esto que apenas... digo, por los tiempos de la radio ya no me extiendo más, pero creo que la resistencia es una resistencia que va más allá de lo que podríamos pensar o de lo visible. Entonces sí, siempre vamos a gestionar, a platicar y a convencer de que la revista se mantenga como un objeto impreso, que es un objeto precioso. Ustedes pueden ver este objeto precioso, por ejemplo, Lubina 123 de la celebración. Si solamente existiera digital, pues sería también precioso, pero tenerlo en las manos y que tenga todo esa actuación que les digo, que se convierta en el cuerpo propio de uno, qué maravilla, ¿no?
Y además, nada más decir que la edición digital es completamente gratuita, ¿no?
Así es. Se puede descargar. Sí. Es gratis, lubina.com.mx. Y además están todos los números. Está del número 1 al 50 ahora con la hemeroteca, y que fue una gran celebración. Y que eso es un logro que se ha ido trabajando a lo largo de los años, y que ahora por fin podemos poner a disposición de los lectores.
Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Más adelante continuaremos con la entrevista respecto a la historia de la revista Lubina. Ahorita vamos a ir a un corte de estación, pero antes vamos a escuchar unas felicitaciones por parte de Mario Heredia.
Volvemos.
Buenas tardes, mi nombre es Mario Heredia y quiero felicitar a la revista Lubina por estos primeros 30 años de existencia. Lubina es una de las revistas literarias más importantes de Hispanoamérica. Es un orgullo que se siga publicando en Guadalajara, que vengan muchos años más. Y pues yo he tenido la oportunidad no solamente de leerla, sino también de participar en ella. Y bueno, pues felicidades, Lubina.
Escúchanos.
Lubina Joven Radio.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina 56. Voluntad de hallazgo. Otoño 2009. De lejos tiene la forma de un poema. Eduardo Milana. De lejos tiene la forma de un poema. La disposición sobre la página. Todo sucede flotando. Todo sucede flotando. Todo sucede flotando. Todo sucede flotando. Por un momento parecen posibilidades. Infinitas, innumerables, no contadas. Sueño de captación. Huraño el uruguayo y huraño el hurón. Una libélula enredada en la red de la realidad. Telita de tequila. Se disuelve entre los dedos. No era lo que parecía. No es partida en no ser varios. Esto último es lo grave.
Lubina.
La revista literaria de la Universidad de Guadalajara
cumple 30 años.
Bien, ahí está estas producciones que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa, el que sigue y el siguiente mes, con fragmentos de algunas de las 123 Lubinas en estos 30 años. Y bueno, se suma a la conversación Silvia Eugenia Castillero. Ella es poeta, es docente y es directora de la revista Lubina desde el año 2004. Silvia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio y a todos los escuchas. Muy buenas tardes.
Pues yo creo que retomaríamos la pregunta que hacía María de los cambios en estos 30 años. Algo debe haber, ¿no?
Sí, bueno, ahorita fuera del aire platicábamos un poco que y algo bien importante de mencionar es que la revista Lubina tiene textos inéditos. O sea, esa es como una de sus grandes características, que los textos publicados son textos inéditos. Y bueno, pues yo quiero preguntarle a Víctor y a Silvia, a lo largo de estos años, que bueno, pues Silvia comentábamos que está como directora desde el 2008... Y, perdón, desde el 2004, y Víctor está en la revista desde el 2008. Entonces, a lo largo de estos más de 20 años, 25 años, ¿cuáles son los cambios que pueden observar en la literatura, ¿no? ¿Cambios o constantes que se han mantenido a lo largo de todos estos años?
Sí, bueno, yo creo que uno de las de los cambios de la transformación de la literatura es la hibridez. O sea, antes, cuando yo empecé a dirigir Lubina, pues eran textos mucho más, pues, ¿cómo decir?
Dirigidos.
No, y mucho más en el género, ¿no? Uh-huh. Un cuento, un poema, una novela, un fragmento de novela. Y bueno, sigue siendo, pero cada vez más hay un... O sea, el cuento puede ser novela o puede ser poema, ensayo. Entonces, esa hibridez de los textos es algo pues muy contemporáneo. Muy contemporáneo y que se ha dado en el curso de Lubina. Así como se ha dado el, que ya se decía hace ratito, el paso a lo digital. O sea, cuando yo empecé a dirigir Lubina, apenas teníamos una página toda rudimentaria. Una página web, pero, o sea, malísima, porque apenas empezaba eso, ¿no? Y entonces, ahora es fabulosa, es una gran página web. Entonces, así como nos tocó esa evolución desde que yo tomé Lubina, también nos ha tocado eso. Ahora casi todos los textos son muy experimentales en el sentido de que son híbridos. Uh-huh. Y también cada vez son más conceptuales. Hay una, sobre todo en poesía, yo veo en poesía un cambio enorme, enorme en textos muy, muy conceptuales que también tienen influencia de las redes sociales. O sea, esta manera de escribir como un poco abstracta, robótica, no decir casi nada, pero decir en ese casi nada todo, ¿sí? Mucho más silencios, mucho más... espacios que tienen que significar sin que haya escritura, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante. Y los jóvenes están escribiendo muchísimo en eso. Y volver también a lo muy sencillo. O sea, volver a definiciones. Uh-huh. Volver a versos de lo más cotidiano. Todo eso se ha ido viendo más y más y más en estos años, ¿no? En estos, bueno, yo tengo 22 años en Lubina. Entonces, uh-huh. En estos 22 años que yo estoy en la revista, pues he visto esa evolución, ¿no? O ese cambio. Yo no sé si es evolución, pero es cambio.
Claro, claro, claro.
Está, por ejemplo, el número de Numérica, que está este poema de Olga Gutiérrez Galindo, que se llama De Chile, de Dulce y de Manteca, pero que dice 0, 1, pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, impares, 3, 5, 7, 9, 11, 3, naturales, y así va construyendo el poema con números y con fórmulas matemáticas, y luego dice números de kit de tabit, tetraédricos, compuestos prónicos bonitos, felices, melancólicos, mágicos, amigos, ternarios, en fin. Que sí es ahora, creo que gracias a esa hibridación que se ha ido dando la literatura, ha permitido que se vaya hacia unos caminos que antes eran, pues se podría pensar, no posibles.
Sí, claro. Y bueno, como tenemos esta revista que pues es un producto vivo, un producto sí. que está cambiando constantemente, tanto de manera interna, que ya nos lo han comentado, pero de manera externa, ¿qué obstáculos son los que han sido como más notorios para ustedes? Que bueno, ya nos habían comentado un poco Víctor, en cuestión de pues que se mantenga un impreso, la digitalización, pero ¿qué obstáculos se ha visto sí. en la transformación de manera externa de la revista? Como por ejemplo el cambio de la portada, los temas que van cambiando cada vez que sale un número.
Uh-huh. Bueno, cuando yo tomé Lubina, hace 22 años, o sea, todo era difícil. Sí. Todo. O sea, yo cuando tomé la revista dije, ¿qué voy a hacer? Yo uh-huh. no quería ser directora. Es decir, no me hice mucho del rogar, pero, pero yo no claro. quería, yo quería ser editora, como empecé en 2003, ¿no? Editora, y bueno, ya luego el director que era César López Cuadras, pues renunció, y yo ya no tuve otra que pues tomar la dirección, porque me dieron la dirección. Pero yo entonces todo era difícil, porque ¿cómo le hacía para dar a conocer la revista? La yeah. revista era una muy buena revista, pero bastante regional.
Claro, sí.
Entonces, ¿qué? Yo dije, ¿qué voy a hacer? No sé decir nada, no sé hacer nada. O sea, yo escribía, punto. Entonces, bueno, lo primero fue no pensar que era directora y trabajar, pero sobre todo fue buscar a consejeros inteligentes, mis amigos, ¿no? Y menciono a dos muy importantes que pues ya los dos murieron, Saúl Yurkiewicz y José Miguel Oviedo. Uno, Saúl argentino, Oviedo peruano. Los dos me aconsejaron muchas cosas, me dieron contactos de escritores. Digo, yo era una lectora, no una buena lectora. Y sí, conocía pues literatura y conocía autores, pero no tenía muchos contactos. Entonces, me dieron contactos, me dijeron, me dieron muchos consejos. Uno de esos fue siempre publica textos inéditos. Así Lubina va a ser siempre una revista original, única. Mm. O sea, cada número, ¿no? Y así hemos seguido. Hemos seguido con esa política porque fue un gran consejo. Y bueno, eso fue la primera dificultad. Mm-hmm. Y poco a poco se empezaron a integrar, bueno, mis amigos, muchos eran de la Ciudad de México. Y luego, otra de las cosas importantes, formar un equipo bueno. O sea, alguien me dijo por ahí, no, mira, tú con un administrador o administradora y ya. No, ¿cómo? O sea, no, de ninguna manera. Uno tiene que tener un equipo de personas inteligentes, de escritores, de, en fin, todo como está Lubina. O sea, Lubina es una revista con integrantes, o sea, todos los que hacemos Lubina, todos mis compañeros de trabajo son gente extraordinaria, de muy buena calidad, de gran calidad, y bueno, además, lograr ese equipo no fue fácil, tampoco es de que así de repente ya, no, o sea, fue ir buscando, tener a algunas personas, luego otras y así, hasta que ya, ahorita tenemos un gran equipo. Un gran equipo, y bueno, estuvo dos personas muy importantes como José Israel Carranza, que duró 18 años, que fue extraordinario trabajar con él, y bueno, la Lubina, excelente, y ahora en su lugar está Iván Soto Camba, que también es excelente, y que además se integró muy bien al equipo, y bueno, Pey Espinosa, que ya no dirige, que ya no diseña Lubina, pero que lo diseñó muchos años, y también estuvo otra diseñadora, Brenda Solís, que también fue muy, muy buena, muy interesante, muy experimental, y antes Abelino Sordo Vilchis, con quien fue muy poquito lo que yo trabajé porque ya no pudo seguir en Lubina, por cuestiones ajenas a mí y a la revista.
Vamos a ir a una pausa, y regresando me gustaría que nos contaran sobre cómo ha sido ver el tránsito generacional, o sea, de autores que eran jovencititos y ahora son consagrados, pero que también están llegando en este momento a la Lubina chicos muy jóvenes, y que en unos años los veremos ya súper connotados, ¿no? Como escritores y escritoras. Vamos a la pausa y volvemos e iremos con una felicitación de Sofía Barba Heredia.
Aló, desde acá Sofía Barba Heredia, para felicitar a Lubina por sus 30 años que están cumpliendo y agradecerle los hermosos espacios de literatura para poder compartir con otras personas. Un abrazo.
Lubina Joven Radio. Lubina Joven Radio.
Quédate con nosotros.
Estamos escuchando ahí un fragmento de Fito Páez con A Rodar Mi Vida, y les recuerdo que estamos conversando con Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, y Víctor Ortiz Partida, es uno de sus editores, a propósito de que la Lubina está cumpliendo 30 años, bueno, ya los cumplió, pero hasta ahora pueden celebrar. Ya más adelante hablaremos de las actividades que van a tener, pero me gustaría, Víctor, que nos hablaras de este relevo generacional, de ver escritores que hace unos años eran jovencitos y hoy son escritores consagrados, pero también hemos visto en los últimos años desfilar autores muy jóvenes, que algunos es su primera publicación, está siendo Lubina.
Sí, es que Lubina, sucede que Lubina, más bien Lubina, la revista se abre a los buenos textos. Es decir, que no, en realidad no vemos la edad. Ahorita que dicen de la edad, ¿ya saben cuándo la vemos? La vemos cuando necesitamos la semblanza de una autora y de repente digo, ¡ah! 2001. Muy reciente que empezamos a publicar ya gente nacida en los 2000, que no había publicado. Pero fíjense, eso es algo muy curioso porque yo no había hecho esa reflexión. Ya lo había escuchado, en torno a Lubina y de la gente joven que escribe. Pero yo creo que Lubina más bien está abierta a los textos buenos, a los buenos textos. Entonces no vemos la edad. No sé, Silvia, porque yo de verdad, hasta ahorita que nos están diciendo, efectivamente es un relevo generacional. Pero lo hacemos, o sea, no es algo consciente decir, ay, que escriban los jovencitos. Pues no, más bien, como saben que Lubina es una revista universitaria abierta a los propios escritores de la universidad y abierta a todos los escritores en lengua española, bueno, y a cualquier lengua porque hay traducción, pues no lo había pensado así, fíjate, no, más bien estamos abiertos a los buenos textos y de repente pues hay jovencitos, ¿no? ya nacidos en 2001, 2002, no me acuerdo cuál será el más joven, pero yo creo que ya publicamos a alguien de 2002, creo.
Hasta creo que 2004.
Ah, 2004, sí. Entonces, ya hasta que vemos la semblanza, vemos, ay, mira, qué joven, pero lo que pasa es que el texto es bueno.
Claro.
Y entonces así ha sido en Lubina, que la gente muy joven empieza a publicar, pero porque ellos ya proponen o nosotros invitamos. Ay, pasó con la chica que ganó, que salió en la portada de, ¿qué fue? De Numérica. A ver, ahorita les digo, porque como ya estamos...
¿La que ganó un premio?
La que ganó el premio Nandino.
Renata
García.
García.
Ajá, Renata García, fíjense que yo fui a un salón rojo en Secretaría de Cultura. Entonces ella dijo su poema, y por cierto, de memoria, Renata dijo su poema, y dije, ¡ah, qué bárbara, qué buena poeta! Pero no me fijé ni en la edad ni nada. Entonces yo fui, le dije, oye, Renata, fíjate que estaría buenísimo que nos mandaras un poema para Lubina. Y ya lo mandó, y ya, pero no era porque fuera jovencita, sino porque de verdad era... Es buenísima,
Renata. Sí, que venía saliendo de la Fundación, ¿no? Para las Letras Mexicanas. De hecho, nosotros la entrevistamos.
Ah, más bien, en ese más número. Bien, cuando publicó en Lubina, o cuando ya nos mandó el texto, resulta que se ganó esa beca. Okay. O sea que tengo buen ojo.
Sí, es buen ojo.
Yo no era jurado. No era jurado. Nada más era.
Y
porque...
no había ganado el Dandino.
No, no había ganado. No.
Eso vino después.
Entonces, es lo que pasa en Lubina, que no sé si coincidirá, Silvia, pero sí, no vemos la edad.
No. Es que Lubina tiene, hay una característica. Lubina no es de un grupito de personas. Sí, porque muchas revistas son un grupo que se publican ellos y entonces publican otros también, pero es un grupito, ¿no? Y nosotros no somos un grupito, somos un grupo de personas que hacemos Lubina, pero no nos estamos autopublicando, no. Entonces, hay algunos escritores que sí publican en cada número, pero bueno, son como estos columnistas que tienen las revistas. Pero entonces, como no es la revista de un grupo, para un grupo, sino que es una revista abierta, estamos siempre buscando voces que no son conocidas, voces que no se publican mucho, a ver, que en este estado, en este otro, en aquel país, o sea, estamos atentos de lo que pasa al interior de Guadalajara, en los otros estados de la República Mexicana y en los otros países. Entonces, gracias a eso, nos ha llegado o hemos descubierto voces muy interesantes. Y luego, pues como Lubina se ha dado a conocer bastante, y también gracias a la página web y a las redes sociales que ahora maneja desde hace un tiempo Citlali y Shell Sandoval, que es buenísima. Entonces, nos han llegado muchísimos textos por las redes y otros por correo electrónico. Y entonces, llegan los textos y nosotros los leemos. Leemos todo lo que llega, casi. O sea, es que se nos pasan algunos, pero eso es excepcional. Entonces, leemos todo lo que llega, atendemos todo lo que llega, y en el dictamen, pues, si es bueno el texto se publica. Y como dice Víctor, luego no sabemos quién es, vemos el nombre, pero no sabemos si es una persona mayor, una persona joven, y luego algunas veces nos llevamos esas sorpresas que nos está mandando alguien del 2004, ¿no? Nacido, pues, en el 2004, o así, muy jóvenes. Y luego también nos hemos llevado sorpresas muy, muy bellas de que esa persona que publicamos luego se hace bien conocida, ¿no? Como Renata.
Como Renata, que luego le dieron la beca de la Fundación
y luego ganó el Dandino. Ganó el Dandino. O
sea. Sí, el ojo ahí de Lubina. Ya vi, fíjense, otra vez citando a José Emilio, de No me preguntes cómo pasa el tiempo, Renata publicó El brillo implantado, que se llama su poema, en 2024. O sea, ya pasaron dos años.
Dos años.
De eso. Y parece que fue...
O tienes también, por ejemplo, en creo que en la de Sonora, a este chico que está haciendo un hit, Lázaro Isabel.
Ah, claro, claro. Lo acabo de conocer, no lo conocía. Mira. Y lo conocí en Monterrey, en un encuentro, en la Feria del Libro.
Ya.
Yeah. Y sí, claro. Sí,
entonces,
claro.
Eso pasa en Lubina.
Y es bien joven.
Sí. Ya vi, Renata es 1997.
Ah, pero tenemos a alguien de 2004. Yo vi hace poquito.
Sí.
O va a publicar o ya publicó, no sé. Pero sí.
Sí, uh-huh. Bueno, pues para irnos yendo casi como para la última parte de la entrevista, me gustaría saber qué vamos a encontrar en la Lubina de Celebración, que es la más reciente, uh-huh, festejando los 30 años de la revista publicada, y también como qué vamos a encontrar y como qué fue el reto para que saliera esta portada, este color, esta edición.
Sí, bueno, antes de entrar en ya en materia más concreta del número, sí quiero decir que uno de los obstáculos que hemos tenido, bueno, que hemos ido, hace ratito que no estábamos al aire, decía yo, bueno, más bien hay que hablar de los logros, pero sí, o sea, los obstáculos te llevan a los logros, ¿no?
Claro.
Entonces, uno de esas ha sido, bueno, el formato. Ustedes recordarán que Lubina era tamaño carta. Bueno, primero era un LP, del tamaño de un LP, no sé, fueron dos números o tres, no sé cuántos, lo hicieron tamaño carta, y luego, de este tamaño,
formato libro,
de formato libro, que fue toda una discusión con Peggy Espinosa, que es cuando entró de diseñadora y nos propuso ese cambio, al ir a los revisteros de Sanborns, de Fondo de Cultura, de Gandhi, de todo eso, a ver cómo se vería, ¿no?, ese formato, etcétera. Entonces, bueno, una de los retos en cada número, o sea, cada número es un reto absoluto. O sea, cada número es, yo lo he repetido mil veces, la hoja en blanco, ¿no? Empezar, o sea, de nada. Entonces, ¿cómo empezar de cero? No como, sino empezamos de cero y cada número se forma así. Y eso es difícil, pero es lo mejor que hacemos. Y la portada siempre es un problema. Bueno, también hablaba hace ratito de la evolución, ¿no? Hemos tenido, primero, siempre ha tenido un dossier de arte, Lubina, que es a color. Pero antes era en blanco y negro, todo el interior, menos el dossier ni la portada. Eso es a color. Y luego logramos tener tres tintas. No me acuerdo cuándo, pero lo logramos. Y después logramos que sea color. Que sea color casi toda la revista. O sea, se van intercalando obra de arte a color a lo largo de todo el cuerpo y luego el dossier de arte de siempre, ¿no? Entonces, la portada, sí, en general, el diseñador la toma de una de las fotos de arte. Y ha habido números en los que se nos ha estropeado poquito. que ha salido, y bueno, una vez se tuvo que repetir todo el tiraje, pero de eso hace mucho, hace mucho, ¿verdad? Sí, todo, sí. Y era además de fil, todo el tiraje se tuvo que repetir, porque estaba en una plasta completa, y cuando llegó el número, ya se había mandado a la distribución, ya estaba en el autobús, yo, hay que detener eso, no se puede ir, detuvimos todo. Y se volvió a imprimir. Oh, tremendo. Entonces, nos han pasado cosas así, pero en general se cuida mucho. Y esta fue toda una discusión. Porque cuando vimos la propuesta de Andrés Gómez Servín, sí, que es el diseñador, dijimos, no, esto va a ser muy peligroso. Se va a aplastar, va a salir. Nos acordamos de aquella portada que nos quedamos un poco traumados. Y entonces fue a hacer pruebas, hablar con él, hablar con Cristian, la persona de la imprenta, que además es una imprenta excelente, es gente de primera. Entonces se hicieron pruebas, o sea, platicamos con el diseñador, con el impresor y con todo ese miedo. Y fueron como irle calibrando los rosas con lo demás, el negro. Bueno, yo no sé mucho de esto, pero... ellos hablaban en estos términos técnicos y ya, y nos fueron dando así como pruebas hasta que se encontró el punto. Y la verdad es preciosa. Primero la habíamos desechado por miedo, pero luego dijimos, bueno, vamos a ver con ellos, a ver qué nos dicen. Y nos dijeron, no sé, si es posible, vamos a ver, vamos a ir haciendo pruebas. Y bueno, se logró.
Sí, yo me acuerdo que tú nos dijiste que estaban entre dos imágenes.
Ah, sí,
¿no?
Sí. Cuando nos vimos el Día Mundial del Libro.
Ese día tenía la junta de...
Y sí, que además votamos también si era...
Sí, votamos.
Que era la imagen de Artemio Rodríguez o de Carolina Magis Weinberg. Ajá, que las dos eran preciosas, pero este que finalmente quedó de Carolina Magis Weinberg es el pelo largo de una mujer o el pelo largo de alguien. Y hay confeti entreverado entre las hebras de pelo. Uh-huh. Y por eso el peligro, porque podría ser nada más una plasta negra, pero sí, resulta que quedó muy bonita la portada. Sí, la portada. Y este número de celebración fue algo muy interesante porque, bueno, sabíamos del aniversario número 30 de Lubina, pero los textos que mandaron no tienen que ver directamente con Lubina, sino con diferentes tipos de celebraciones, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay una línea de tienes que escribir sobre Lubina, ¿no? Claro. Esa era la línea editorial, nada más. Digo, el texto editorial.
Sí, nada más.
Pero todo lo demás mandaban sobre sus celebraciones y sobre...
Sí. Bueno, esa fue la invitación, ¿no? Sí. Hay que hablar de celebración. O sea, que gire la Lubina de la celebración de los 30 años en torno al término, a la palabra, al concepto y a las celebraciones que cada persona va teniendo en la vida, ¿no? Perdón, Víctor.
Sí, no, por ahí va. No. Sí, por ahí
así
iba.
Entonces, así fue
sí.
la invitación.
Sí. Y nada más decir que Artemio Rodríguez está en el dossier, ¿no?
En el dossier de arte, sí, de arte.
Sí.
Y ya finalmente la imagen que posiblemente iba a quedar en portada, era una imagen preciosa y la tienen en arte, o sea, no se eliminó. Son estas mujeres que van...
Como una banda.
Una banda.
Sí, está increíble.
Sí.
Pero finalmente, y viendo también hacia el futuro, que es un tema súper interesante, es qué podemos aportar hacia el futuro. Y creemos que, bueno, el arte nos lleva al futuro. Y Artemio, efectivamente, lo que está haciendo es recuperando en este dossier las tradiciones de Michoacán y llevándolas a unos, ¿qué se puede decir?, campos, pues sí, también de futuro, para que no se olviden esas tradiciones. Y Carolina lo que hace es algo extremadamente original, porque su arte ha girado hasta el momento en torno al confeti. Todo lo que tenga que ver con el confeti y luego con otros aspectos de la celebración. Entonces nos pareció fascinante la portada.
Completamente, sí.
Bien, pues miren, regresando del pequeño corte de estación que vamos a hacer, me gustaría mucho que nos platicaran sobre las actividades de aniversario de Lubina.
Sí.
Y bueno, vamos también a escuchar una felicitación de Felices 30, de Martín García López, y también vamos a escuchar un fragmento de la Lubina 52, El Adulterio de Santiago.
El Adúltero.
Perdón.
De Santiago Roncagliolo. Gracias. Vámonos.
Hola, mi nombre es Martín García López y fui 3 veces finalista del concurso Lubina Joven. También, durante la universidad, tuve la oportunidad de ser tallerista en el programa de Lubina Joven, en el que conocí a muchísimos jóvenes de preparatoria con quienes conversé bastante sobre literatura y arte. Y hace poco, justamente hace un año, me pidieron ser juez para el concurso de Lubina Joven, en el cual tuve la oportunidad de leer muchísimos cuentos de diferentes preparatorias de todo Jalisco. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo estoy completamente enamorado de lo que viene siendo la revista Lubina, porque ha sido una revista que me ha acompañado desde la universidad. Ya tiene más de 10 años que soy un arduo lector de cada una de sus páginas y siempre que sale más información, programas o lecturas sobre ellos, siempre estoy al pendiente, porque la verdad es que yo estoy enamorado de Lubina.
Los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Lubina Joven Radio.
Lubina 52. La meta es el olvido. Otoño de 2008. El adúltero. De Santiago Roncagliolo. Fragmento. Olió a Blanca por primera vez una mañana, al inclinarse sobre su hombro para verificar unas cifras en su computadora. Llevaba 2 años compartiendo con ella el diminuto cubículo, el reloj para marcar tarjeta y la máquina de café. Pero solo entonces se dio cuenta de que jamás había percibido el aroma de su cuello, justo detrás de las orejas, en combinación con el champú al huevo. A mucha gente le pasa eso de no oler a tiempo. Es más común de lo que parece. A partir de ese día, López se esmeró por revisar cada milímetro de los presupuestos desde el hombro de Blanca, con un brazo sobre el teclado de la máquina y el otro apoyado en el respaldo de su asiento. Desde esa posición podía aspirar sus efluvios en turnos de 20 minutos diarios, tranquila y disimuladamente. Con la práctica, comenzó a distinguir el champú con manzanilla del herbal enriquecido con miel y llegó a reconocer por lo menos 4 marcas de jabón y una de crema humectante aromatizada. La mejor hora para merodear por sus perfumes era después de almorzar,
cuando los bostezos de Blanca abrían la puerta de su aliento de menta y flor, y con suerte, hasta se desperezaba relajadamente dejando emerger su desodorante de bolita sensación fresh. Pero lo que realmente entusiasmaba a López no era el olor de todos esos químicos, sino su perfecta mixtura en Blanca, o incluso su ausencia. A veces, quizás por el invierno o por las prisas, ella llegaba a la oficina sin bañarse, con el pelo recogido en una cola de caballo tras una rápida lavada en las partes urgentes. Esos eran los días que él más disfrutaba, cuando salía del trabajo llevándose el olor de Blanca en la mente, como una canción que se tararea distraídamente en el camino a casa.
Lubina.
La revista literaria de la Universidad de Guadalajara
cumple 30 años.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio y estamos conversando con Silvia Eugenia Castillero, que ella es directora de la revista Lubina, y con Víctor Ortiz Partida, que él es editor en la Lubina. Y bueno, pues en este último bloquecito quisiera que nos platicaran sobre las actividades de celebración de los 30 años de Lubina. Por ahí sabemos que son en el mes de septiembre y que hay varias cosas. Entonces, ustedes díganos qué nos recomiendan.
Cuéntenos. Sí.
Ay, todo les recomiendo. No, todo está buenísimo. Sí. Digo, no es porque sean los festejos de Lubina, pero sí le pensamos mucho. Y bueno, vamos a empezar el 2 de septiembre, que es miércoles, en la Facultad de Letras, en el CUCSH, en el Auditorio Rosario Castellanos, va a venir José Javier Villarreal, que es poeta, es ensayista, es director de extensión, ¿verdad? Así se dice, cultural, ¿no? En la Universidad Autónoma de Nuevo León, y bueno, y es amigo de Lubina, es colaborador, y es amigo nuestro también. Entonces, vamos a tener una mesa de diálogo, y el tema es sobre la enseñanza y la vigencia de la literatura en las universidades. Y va a estar Teresa González Arce, que es también colaboradora de Lubina, es docente en letras y es una gran ensayista. Vamos a estar también Víctor y yo. Entonces, Víctor Ortiz Partida, que está aquí conmigo, y yo. Eso va a ser el 2 de septiembre. El 3, Víctor.
El 3, la librería Carlos Fuentes va a ser la sede. A las 6 de la tarde habrá también un diálogo entre José Eugenio Sánchez y Paola Llamas Dinero. Va a moderar Cici Rodríguez, Citlali Rodríguez. Y el tema es, ¿de qué se habla cuando se habla de literatura? ¿Imaginación, memoria, cuerpo, juego, palabra o violencia? Y José Eugenio Sánchez es nuestro invitado especial, que es un poeta pues muy leído, muy querido, es de los poetas mexicanos bestsellers, que ser bestseller no significa ser malo. Y Paola Llamas Dinero y Cici Rodríguez son parte del equipo de Lubina. Paola se encarga de Lubina Joven y Cici Rodríguez, que es una... Las dos son poetas, maravillosas poetas. Cici se encarga de la corrección.
Y bueno, luego, el jueves 3 de septiembre a las 18 horas. Y luego, en letras, perdón, es a las 11 horas. Sí. En un día antes, el 2 de septiembre. El 10 de septiembre, que es el siguiente jueves, va a venir como nuestra invitada especial Miriam Moscona. Que también es colaboradora de Lubina, asidua colaboradora, casi en todos los números nos manda algo. Y bueno, pues es una gran escritora, no tengo que hablar de ella porque es muy buena, ya todo el mundo la conoce. Y bueno, vamos a estar dialogando, Víctor Ortiz Partida, una servidora y ella, sobre la literatura como refugio, resistencia o revelación. Ese va a ser el tema el 10 de septiembre a las 18 horas, también en la librería Carlos Fuentes. Y bueno, y luego el siguiente jueves, en Larva, también a las 18 horas, que es el jueves 17 de septiembre, vamos a tener una lectura colectiva con los colaboradores, algunos colaboradores de Lubina, pues que viven aquí, y vamos a hacer como 25, entre 25 y 28 autores, que va a ser una lectura, o sea, entre todos vamos a leer, va a haber vino de honor, va a ser como una fiesta, esa va a ser la fiesta de los 30 años de Lubina. No es que vayamos a hacer fiesta ahí, sino la lectura, va a ser una, pues un acto muy bonito comunitario, y vamos a va a ser como el broche de oro de tener un vino de honor para poder brindar. Y después, al siguiente jueves, el 24 de septiembre, Víctor.
Sí, ese día va a ser la premiación de la 16ª edición del concurso Lubina Joven. Entonces, ese lo hacemos cada año, pero ahora quedó englobado de una manera...
Parte de...
Ajá, muy buena con los festejos. Pero fíjense que antes, el viernes 18 de septiembre...
Ya se nos está acabando el tiempo. Lo vamos a subir a nuestras redes, perfecto, todas estas actividades. Lo bueno es que todavía falta una semana, un poquito más. Así es que pueden consultarlo ustedes. Ajá. Muchas gracias que nos hayan acompañado, Silvia, Víctor.
No, al contrario, muchísimas gracias por darnos este espacio y este conversatorio tan agradable. Y bueno, gracias a todos los escuchas y a todo el equipo de Radio Universidad.
Felices 30.
Sí, muchas gracias. Gracias.
Vámonos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Lubina Joven Radio. Hasta la próxima.
Lubina Joven Radio, un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Lubina Joven Radio.